A ver, imaginemos por un momento algo muy cotidiano. Imaginemos que llevar puesta una camisa, fabricada con una mezcla de algodón y poliéster, no fuera solo una cuestión de moda o algo comercial,
O de comodidad, claro.
exacto, sino que imaginemos que fuera considerado una ofensa cósmica, o sea, una aberración tan profundamente grave que de alguna manera amenazara con desestabilizar el tejido mismo del universo y de paso pusiera en peligro la supervivencia de toda la nación.
Suena a locura absoluta.
A locura, sí, a ciencia ficción.
Claro, es que es un concepto que, bueno, desafía por completo nuestra lógica moderna. Porque para la mente occidental contemporánea, pues la ropa es ropa.
Tal cual.
Y la moralidad es otra cosa, completamente distinta. No mezclamos esas dos categorías en nuestra cabeza.
Ya. Y sin embargo, durante siglos esta fue exactamente la realidad operativa para una civilización entera. Y ojo, porque no era una metáfora, era una cuestión de vida o muerte literal. Y bueno, por eso nuestra exploración a fondo de hoy se basa en un material fascinante. Hablo de una clase magistral del doctor David de Silva sobre el mundo cultural del Nuevo Testamento.
Eso es. En concreto, la séptima sesión.
Ajá, la que trata sobre la pureza y la contaminación. Y la misión que tenemos hoy, el objetivo de esta inmersión, es intentar cruzar un abismo cultural inmenso. Queremos entender por qué textos antiguos como el libro del Levítico nos resultan hoy tan absolutamente incomprensibles.
Porque lo son. A primera vista, digo.
Listas interminables de, pues eso, fluidos corporales, tejidos prohibidos, animales inmundos. La idea no es sentarnos aquí a juzgar estas normas como si fueran supersticiones anticuadas de gente que no sabía de ciencia.
Qué va, qué va. Sería un error tremendo hacer eso.
Pues sí, la idea es descubrir cómo daban sentido a su universo y cómo, sorprendentemente, seguimos operando bajo nuestros propios códigos de pureza hoy en día, aunque apenas nos demos cuenta de ello, la verdad.
Y es un reto fascinante, sobre todo porque, a ver, en el mundo occidental hemos desmitificado la realidad hasta un punto extremo.
Ya, lo racionalizamos todo.
Totalmente. Tras siglos de racionalismo y, bueno, en el ámbito religioso, tras la reforma protestante, hemos democratizado tanto el acceso a lo divino que hemos olvidado algo que para los antiguos era visceral.
Ese peligro, ¿no?
Exacto. Hemos perdido el sentido del poder absoluto, impredecible y abrumadoramente peligroso, que encierra lo que llamamos lo sagrado.
Claro.
En la antigüedad, acercarse a la divinidad no era un retiro espiritual relajante o algo de mindfulness. Era, digamos, una actividad de riesgo extremo.
Como manipular uranio enriquecido.
Literalmente. Como manipular material radioactivo sin traje de protección.
Qué fuerte. Y para empezar a comprender ese nivel de riesgo, el material del doctor de Silva sugiere que primero tenemos que mirarnos un poco al espejo, ¿verdad? Analizar nuestras propias reacciones frente a lo que nosotros consideramos asqueroso o contaminado.
De Silva cuenta una anécdota muy buena sobre esto,
A ver.
que ilustra perfectamente esta desconexión que tenemos. Imagina un grupo de estudio, ¿vale? Acaban de leer textos con un peso teológico y filosófico brutal, como el Evangelio de Juan, y alguien pregunta qué deberían estudiar después.
Vale.
Pues si en ese momento alguien sugiere el Levítico, la reacción automática en la sala, invariablemente, es echarse a reír.
Claro, es que se percibe como una broma, como si alguien dijera, oye, ¿vamos a leernos el manual de instrucciones del microondas?
Tal cual, parece un manual de regulaciones sanitarias súper obsesivas y sin ningún sentido aparente.
Pero a ver. Aquí está el experimento mental brillante que propone De Silva para romper esa barrera. Y la verdad, a mí me hizo replantearme muchas cosas. Pensemos en la tierra, la simple tierra para macetas.
Ajá, tierra normal y corriente.
Eso es. Si nosotros cogemos un vaso lleno de esa tierra y lo esparcimos por el jardín de atrás, no pasa absolutamente nada.
Nada, nadie se inmutaría. La tierra en el jardín es la naturaleza en sí misma.
Vale, pero ahora si volcamos ese mismo vaso de tierra en el camino de entrada del garaje o en la puerta, pues ya empezamos a sentir una pequeña molestia, ¿no?
Sí, te fastidia un poco.
Exacto. No es una crisis nacional, pero piensas que, bueno, habrá que barrerlo luego o a ver si llueve y se lo lleva.
Claro.
Pero, y aquí viene la clave. ¿Qué pasa si esparcimos ese mismo vaso de tierra, que recordemos, tiene exactamente la misma composición química que la del jardín, en el centro de la moqueta del salón de casa?
Bueno, ahí la respuesta fisiológica es inmediata.
Total.
Hay un rechazo visceral brutal.
Aspiradora, frotar con productos químicos y no parar hasta que no quede el más mínimo rastro. Y claro, la pregunta que yo me hago al leer esto es, a ver, ¿por qué si la Tierra es la misma?
Es exactamente la misma, sí.
¿No se ha vuelto tóxica de repente por cruzar la puerta del salón?
No, no. Y la respuesta a ese por qué es fundamental para entender todo el tema. Esa reacción tuya de pánico al ver la Tierra en la moqueta no tiene absolutamente nada que ver con los microbios, ni la bacteriología, ni el miedo a pillar una enfermedad.
Claro, porque es Tierra.
Exacto. Aquí es súper útil el trabajo de la antropóloga Mary Douglas.
Ah, sí, la menciona material.
Eso es. Ella definió la suciedad de una forma magistral. Dijo que la suciedad es, simple y llanamente, materia fuera de lugar.
Materia fuera de lugar. ¡Qué buena definición!
Es buenísima. No es que la Tierra sea mala o venenosa por sí misma, es que rompe el orden establecido de ese espacio. El salón tiene un orden, tiene un propósito, unas categorías mentales súper claras de lo que pertenece allí y lo que no.
Claro, el sofá va aquí, la mesa allí, pero la Tierra no tiene casilla.
Exactamente. Cuando la Tierra invade ese espacio, lo que hace es destruir el orden. Y lo que los humanos percibimos como contaminación tiene unas consecuencias sociales inmensas.
Es como, a ver si te parece buena analogía, la famosa regla de los 5 segundos.
Sí, sí.
Que la aplicamos casi por instinto. Si un trozo de pan o de manzana cae en la encimera de la cocina, pues uno lo recoge rápido y se lo come sin pestañear.
Sin problema.
Pero si ese mismo trozo cae al suelo del pasillo, la mente empieza a hacer cálculos raros. Ya no apetece tanto. Y el texto da otras analogías que demuestran esto de las fronteras invisibles. Por ejemplo, el tabú que tenemos aquí en Occidente frente a comer carne de perro.
Un ejemplo perfecto, sí.
Porque, a ver, en nuestra cultura consumimos ternera, cerdo o pollo y no hay dilema moral. Pero si a alguien le ofreces un plato de perro, el rechazo no es gastronómico o porque sepa mal, es profundamente cultural.
Esto simplemente no se hace.
Exacto. O pensemos en esa coreografía social tan tensa cuando alguien con un catarro enorme, tosiendo, moqueando, se acerca a saludar.
Madre mía, la tensión se corta con cuchillo.
Totalmente. Estás ahí pensando, ¿qué hago? ¿Le doy la mano? ¿Chocamos los puños? O bueno, le doy la mano por pura cortesía y salgo corriendo a buscar el gel desinfectante más cercano.
Sí, sí. Y todas esas tensiones, esas pequeñas crisis, revelan cuáles son verdaderamente nuestros códigos de pureza hoy. Y De Silva señala, y esto es muy interesante, que esto va muchísimo más allá de la simple higiene personal de lavarse las manos.
Ajá.
Pensemos, por ejemplo, en la incomodidad social que nos genera ver a una persona sin hogar durmiendo en el umbral de un banco.
Ya.
O en medio de una calle peatonal súper comercial.
Sí, desentona.
Esa incomodidad no nace de un riesgo médico. No tienes miedo de contagiarte de algo. Nace de que, en nuestra estructura mental y social, esa persona es percibida como alguien que está fuera de su sitio.
Claro. Rompe el orden visual y social.
Exacto. Todo en nuestra sociedad tiene como una casilla asignada, ¿no? Y cuando algo o alguien abandona esa casilla de repente, la respuesta humana por defecto es la ansiedad.
Vale. Entiendo perfectamente la ansiedad social de, bueno, tener tierra en la moqueta del salón o ese malestar de romper una convención cultural. Lo veo clarísimo. Pero lo que me cuesta asimilar es el salto de escala. O sea, ¿cómo pasamos de la ansiedad por mantener limpia la casa a esa creencia antigua de que cruzar una línea invisible podría desatar la ira destructiva de Dios? ¿Cómo se convierte el orden doméstico en orden cósmico?
Bueno, para entender ese salto gigantesco, tenemos que adentrarnos de lleno en la cosmovisión del Israel antiguo. Y, muy especialmente, lo que llamamos el judaísmo del Segundo Templo.
Vale.
Para toda esta gente, el universo no era, digamos, un accidente caótico que pasaba por ahí. Era un cosmos con un orden divino perfecto, establecido desde el mismísimo momento de la creación.
O sea, todo fríamente calculado.
Exacto. Si recuerdas el relato del Génesis, Dios crea el mundo básicamente separando cosas.
Es verdad, separa la luz de las tinieblas.
Separa las aguas de la tierra seca, separa las diferentes especies de animales. Todo, absolutamente todo, tiene un lugar exacto y unos límites súper definidos.
Ajá.
Por lo tanto, en su mente, la contaminación no es mancharse las manos de barro. La contaminación es el acto físico de cruzar, desdibujar o violar directamente esos límites divinos.
Mm.
Y en el capítulo 10 del Levítico encontramos el mapa de esta realidad.
Las categorías, ¿no?
Sí, dividido en 4 categorías fundamentales que interactúan en 2 ejes. Por un lado, tenemos lo santo frente a lo común.
Vale.
Y por otro lado, cruzándose, tenemos lo limpio frente a lo inmundo.
Vale. Entiendo entonces que la inmensa mayoría de la población vivía su día a día en una combinación muy concreta de esas categorías, ¿no?
Exactamente. El estado natural del ciudadano medio, digamos el israelita de a pie, era ser limpio y común.
Limpio y común.
Eso es. Lo común simplemente significa que algo es ordinario. Es accesible, propio de la vida diaria humana. No es sagrado.
No está reservado para Dios.
Eso. Y lo limpio significa que está en su estado adecuado, que no ha cruzado fronteras indebidas ni se ha contaminado.
Vale.
Pero en el otro extremo tenemos lo santo, que es aquello apartado exclusivamente para Dios, imbuido de su presencia real. Y finalmente, lo inmundo, que representa un estado de contaminación pura donde el orden se ha roto y el peligro absoluto, el desastre cósmico, se produce justo cuando categorías incompatibles entran en contacto.
Y aquí el material fuente utiliza una analogía de la cultura pop que de verdad me parece brutal para explicar esto. Dice que juntar lo inmundo con lo santo es idéntico a la tensión que se vive en la nave Enterprise de Star Trek.
Ah, sí, buenísima.
Cuando la materia y la antimateria amenazan con entrar en contacto. O sea, no es una cuestión de que Dios de repente tenga mal carácter y decida, pues mira, voy a castigar a fulanito por un error técnico.
No. No es un Dios enfadado tirando rayos por capricho.
Es que la santidad, según lo veían, es una fuerza abrumadora e incontenible, como la radiación, que reacciona de forma letal frente a la impureza.
Claro, es que es una reacción física ineludible en esa cosmovisión.
Ya.
El ejemplo clásico de esto es la experiencia del profeta Isaías, ¿no? En el capítulo 6 de su libro, Isaías tiene una visión donde de repente, ¡boom!, se encuentra transportado al propio templo, en la presencia directa de Dios.
Y su reacción no es, ¡oh, qué paz, qué tranquilidad!
¿Qué va? Su reacción no es de éxtasis ni de alegría, es de terror absoluto. Empieza a gritar que está perdido, que es un hombre de labios impuros.
Porque siente que lo va a aniquilar.
Claro, siente que su estado inmundo, al entrar de repente en contacto con la santidad pura, lo va a vaporizar en ese mismo instante.
¡Qué barbaridad!
Es que lo santo no tolera por pura definición la contaminación. Entonces, claro, entendido esto, las leyes del Levítico cobran un sentido totalmente nuevo.
Ya no parecen reglas tontas.
En absoluto. No eran un yugo opresivo de leyes arbitrarias. Eran, literalmente, un manual de supervivencia.
¿Para no volar por los aires?
Para coexistir con un Dios todopoderoso y, como decías tú, radioactivo, habitando en el centro de su comunidad, sin desatar una reacción en cadena catastrófica.
Claro, es que si el universo funciona como un reactor nuclear y resulta que la santidad es el material radioactivo en el centro de tu pueblo, ¿cómo evitaban una catástrofe diaria? Porque el nivel de estrés mental para la gente de la calle debía ser, bueno, agotador.
Estresante, desde luego. Y según De Silva, la respuesta estaba en crear mapas conceptuales de la realidad muy precisos. Mapas de espacios, tiempos y comida.
Espacios, tiempo y comida. Vale, a ver, explícame lo de los mapas espaciales.
Pues el mapa espacial, por excelencia, el más claro, era el diseño del propio Templo de Jerusalén.
Ajá.
A ver, no era un edificio cualquiera. Era una representación arquitectónica física de la jerarquía de santidad del universo y estaba construida en anillos concéntricos cada vez más restrictivos.
Como las capas de una cebolla.
Exacto. En el patio más exterior, el más lejano del centro, podían entrar los gentiles, que en este sistema, por defecto, eran considerados impuros.
Vale.
Si avanzabas un nivel más hacia el interior, cruzando un muro, entrabas al patio de las mujeres israelitas. El siguiente muro ya daba paso al patio de los hombres israelitas.
Cada vez más cerca.
Llamado lugar santo. Y en el centro absoluto de toda esa inmensa estructura, protegido por un velo supergrueso, estaba el lugar santísimo.
¿Dónde estaba Dios?
Donde residía la presencia divina. Y allí, solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar. Y ojo, únicamente un solo día al año, tras cumplir unos rituales de purificación extremadamente meticulosos.
Claro. Y cruzar esos muros sin autorización, ¿eh? No era una simple infracción administrativa de que te pusieran una multa. El texto menciona la historia de Heliodoro en el segundo libro de los Macabeos.
Sí, es una historia muy gráfica de lo que pasaba.
Sí, sí. Resulta que Heliodoro era un enviado de un rey extranjero. Y el hombre decidió que iba a entrar en el templo y confiscar sus tesoros, cruzando alegremente todos estos límites sagrados que no le correspondían.
Con toda la tranquilidad.
Aparecieron ángeles a caballo y le propinaron una paliza monumental.
Es una paliza cósmica, ¿sí?
O sea, es una advertencia teológica clarísima, ¿no? El universo mismo responde con violencia física cuando se invade la frontera de lo sagrado.
Totalmente. Y fíjate, esos mismos mapas defensivos se aplicaban igualmente a la dimensión del tiempo.
Ah, el Shabbat.
Claro. La semana tenía su propia geografía, por así decirlo. 6 días eran comunes. Estaban diseñados para el trabajo, el comercio, la vida diaria. Pero el séptimo día, el sábado, era santo.
Era una burbuja.
Era un monumento en el tiempo, un espacio temporal reclamado exclusivamente por Dios. Trabajar en sábado era, literalmente, traer el caos de lo común al orden de lo sagrado.
Otra vez, materia fuera de lugar.
Exactamente. Materia fuera de lugar, pero en el tiempo.
Madre mía. Pero bueno, hablemos del mapa más famoso y más polémico de todos. La comida. Y en concreto, la prohibición absoluta de comer cerdo. A ver, yo siempre había escuchado, incluso me parecía la explicación más lógica y racional del mundo, que los antiguos prohibían el cerdo para evitar epidemias de triquinosis.
Ya, la teoría sanitaria.
Claro, yo pensaba que era una norma de salud pública primitiva, súper brillante, disfrazada de religión. En plan, oye, evitas los parásitos en climas cálidos y salvas a la población. Tiene todo el sentido del mundo. Hoy, no.
Pues sí, tiene muchísimo sentido. Para una mente del siglo XXI que entiende de microbiología y parásitos.
Ya, claro.
Pero es una proyección histórica completamente falsa. Es, de nuevo, leer el texto antiguo poniéndonos las gafas modernas.
Ajá.
Y De Silva es muy categórico en esto. Un judío devoto del siglo I prefería literalmente ser torturado hasta la muerte antes que probar un trozo de carne de cerdo.
¡Qué barbaridad!
Y esa convicción tan profunda no nacía del miedo a un dolor de estómago o a un parásito intestinal. El cerdo estaba prohibido, pura y simplemente, porque rompía el orden cósmico de la creación.
¿Cómo es eso?
Las reglas eran muy estrictas. Para que un animal terrestre fuera considerado limpio en su taxonomía, debía cumplir dos condiciones a la vez: tener la pezuña hendida y ser rumiante.
Como las vacas.
Como las vacas o las ovejas. El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Si solo cumplía una condición, o ninguna, el animal estaba automáticamente fuera del orden.
O sea, era un error del sistema.
Y aquí es donde me encuentro con algo que de verdad me vuelve loca del texto. El caso de la langosta de mar.
Es un caso buenísimo. Es que ¿por qué la langosta es una abominación? Y de nuevo, no es porque sea tóxica o porque dé alergia. El problema es que, en su mente, Dios creó el mar para que lo habitaran criaturas con aletas y escamas. Criaturas que nadan.
Esa es la categoría del mar, sí.
Y de repente, estos pueblos antiguos observan a una langosta. Y ven que vive en el fondo del mar, en el agua, pero no nada. Tiene patas, tiene una cáscara dura y camina por el lecho marino como si fuera un escarabajo gigante.
Sí, sí, anda por ahí abajo.
Pues claro, para la mente antigua, ese animal era una anomalía monstruosa. Rompía completamente las categorías de la creación. Mezclaba la categoría del mar con un comportamiento típico de la tierra firme.
Era una aberración taxonómica en toda regla. Y lo fascinante de esto es el efecto secundario monumental que toda esta dieta tenía sobre la sociedad.
O sea, no era solo comer, era algo más.
Mucho más. Estas restricciones actuaban como una herramienta formidable de ingeniería social.
Ah, para separar.
Claro. Piensa que si las normas sobre lo que puedes y no puedes ingerir son tan complejas, tan específicas, no puedes estar seguro jamás de que tu vecino, el que es extranjero, no ha mezclado sangre en el guiso sin querer.
O que haya usado una olla donde antes se hizo cerdo.
Exacto. Utensilios contaminados. La consecuencia directa de eso es que simplemente no puedes sentarte a comer con él.
Ya. Y la mesa compartida es la base de las relaciones.
Es el centro absoluto de la socialización humana. Entonces, al hacer casi imposible compartir la mesa con los gentiles, estas leyes levantaban un muro invisible, pero totalmente impenetrable.
Para evitar mezclarse.
Evitaba el matrimonio mixto, frenaba la asimilación cultural y mantenía pura y unida la identidad del pueblo judío.
Qué interesante. Si la comida, que al final es aquello que cruza la frontera de nuestros labios hacia nuestro interior, estaba tan sumamente vigilada, eso me hace pensar en el cuerpo humano en sí mismo como otra frontera más, ¿no?
Así es. Y el texto profundiza bastante en esto.
A ver.
Volvemos a Mary Douglas. Ella observó que en casi todas las culturas tradicionales, el cuerpo físico funciona como un mapa, a pequeña escala, que representa al cuerpo social de la nación entera.
O sea, el cuerpo de la persona es el país.
Simbólicamente, sí. La integridad de la piel humana, que esté sana y cerrada, simboliza la integridad de las fronteras de Israel. Por lo tanto, cualquier cosa que rompa o traspase esa frontera física genera una alarma terrible.
Como, no sé, cortes o enfermedades.
Enfermedades cutáneas graves, heridas que supuran e incluso flujos totalmente naturales como la menstruación o, bueno, las emisiones seminales.
Porque son fluidos cruzando la frontera.
Exacto.
Son líquidos que deberían estar en el interior del cuerpo y de repente están fuera. Esa filtración constante simboliza a un nivel muy subconsciente la vulnerabilidad de la propia nación frente a las amenazas de los pueblos externos.
Vale, lo entiendo.
Pero, a ver, hay algo aquí que me confundía profundamente al principio, cuando preparaba el programa. Si incurrir en esta contaminación era, como decías, tan extremadamente peligroso y radiactivo, ¿qué pasaba con los eventos que son inevitables en la vida?
Claro, la vida diaria.
Tener la menstruación es biología humana básica. O enterrar a un padre, un hijo que acaba de fallecer es una obligación ineludible, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, estaban pecando todo el tiempo sin poder evitarlo. Vivían en pecado crónico.
Es una duda muy común, pero es fundamental separar ambos conceptos. Porque a menudo los mezclamos en nuestra cabeza.
Vale.
Contaminarse con estas cosas cotidianas de la biología o de la muerte no era un pecado moral.
Ah, vale.
Nadie ofendía a Dios por enterrar a un familiar cercano. La impureza era, simplemente, una realidad inevitable por el hecho de existir en un cuerpo físico y mortal. El problema real, la verdadera infracción moral y el pecado, surgía si una persona ignoraba esa contaminación.
O sea, si se hacía el loco.
Exacto. Si no la reconocía, y en ese estado impuro, decidía acercarse al santuario sagrado o participar en los ritos de la vida comunitaria sin haberse purificado primero.
Ah, vale, vale.
La contaminación en sí no es mala, pero debía ser gestionada. En Levítico advierte muy seriamente que si la impureza se acumulaba en la sociedad y se ignoraba de forma sistemática, la tierra misma, asqueada por todo ese desorden, acabaría vomitando a sus habitantes.
Vomitándolos. ¡Qué imagen!
Sí, exactamente igual que decían que la tierra había vomitado a los cananeos anteriores a ellos.
¡Qué fuerte! Y hablando del Levítico, oye, espera, porque hay un pasaje en el capítulo 19 que a mí, personalmente, me cuesta muchísimo entender.
A ver, dime.
Porque, claro, para mi mente occidental y moderna existe un muro de hormigón gigantesco e impenetrable entre lo que es la moralidad humana, la ética, y lo que son simples reglas agrícolas de cultivar la tierra.
Claro, son campos distintos.
Pero el texto bíblico no hace esa distinción. Fíjate que en el mismo párrafo del Levítico, casi en la misma respiración, manda algo como «amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Una de las grandes cumbres de la ética, sí.
Una pasada. Pero es que justo a continuación, en la siguiente frase, ordena «no sembrarás tu campo con dos tipos de semillas diferentes, como mezclar trigo y cebada o yo qué sé». Y claro, equiparar el amor profundo al prójimo con no mezclar semillas parece completamente absurdo para nosotros. ¿Qué nos estamos perdiendo aquí?
Nos perdemos su marco de referencia, básicamente. Para ellos, simplemente no existía esa división entre la ética y el ritual que a nosotros hoy nos parece tan sumamente obvia.
Todo era lo mismo.
Todo el sistema de vida. Desde cómo tratas a tu vecino de al lado hasta cómo cultivas los tomates en tu campo, pasando incluso por el tejido de la ropa que llevas puesta. Todo respondía a una única y misma lógica.
¿Qué es el orden?
La obediencia estricta al orden divisorio que Dios marcó en la creación. Entonces, claro, mezclar semillas era traer el caos al orden agrícola.
Ajá.
Y odiar a tu prójimo era traer el caos al orden social. Para ellos, ambas acciones eran exactamente idénticas. Actos de rebeldía contra la arquitectura del universo que Dios había diseñado.
Ya veo. Claro. Todo encaja en ese puzzle perfecto. Pero claro, ese sistema tan hermético, tan fuertemente anclado a la agricultura local, a la tierra de Israel y sobre todo a la presencia física del templo, debió sufrir un shock tremendo. ¿Qué pasó cuando esa nación perdió su autonomía política y los judíos comenzaron a dispersarse por todo el inmenso imperio romano?
Entraron en una crisis enorme.
Es que, ¿cómo mantuvieron vivo este complejísimo sistema de pureza en sitios lejanos, como Alejandría, por ejemplo, estando rodeados por todas partes de filosofía griega, gimnasios públicos, templos paganos y gente comiendo cerdo todo el día?
Pues esa es la etapa histórica que conocemos como la diáspora, y sobrevivir ahí requirió una adaptación intelectual profundísima.
Ya imagino.
A ver, los judíos no abandonaron las leyes de sus antepasados, ni mucho menos, pero tuvieron que darles capas completamente nuevas de significado para que fueran, digamos, respetables en un mundo helenístico que valoraba muchísimo la ética filosófica y la razón por encima de todo.
Claro, no podían ir diciendo que no comían cerdo porque desequilibraba el cosmos.
Exacto. Un filósofo griego se habría reído de eso. La clase magistral menciona un documento que es fascinante, llamado la Carta de Aristeas.
Sí, escrito en Egipto, ¿no?
Eso es. En este texto, la justificación de la dieta cambia radicalmente. Ya no dicen que no comen buitres porque estos animales rompan el orden cósmico antiguo. Ahora dicen que no comen buitres porque es un recordatorio moral y constante de que los seres humanos virtuosos no deben comportarse como aves carroñeras.
¡Ah! ¡Qué listo! O sea, no debemos aprovecharnos de los débiles.
Eso es.
Transforman una anomalía taxonómica, como decíamos antes, en una fábula moral que un griego puede aplaudir.
Exactamente.
Y no es el único ejemplo. Me fijé en que el texto de 4 Macabeos hace algo parecido con la comida, ¿verdad? Argumentan que privarse de manjares súper tentadores como la langosta o el cerdo ya no era una superstición antigua de su tribu, sino un riguroso régimen de entrenamiento diario.
Un gimnasio para el alma, lo llamaban.
¡Qué bonito! Un gimnasio para el alma. Porque cada vez que decían que no a un plato de cerdo asado en un banquete, en realidad estaban cultivando la virtud suprema que tanto admiraban los filósofos estoicos, el autocontrol.
Es brillante. Lograron traducir sus leyes a un idioma conceptual que el mundo grecorromano pudiera, hombre, si no adoptar para sí mismos, al menos respetar a nivel intelectual.
Claro, ganaron respetabilidad.
Sí, pero ojo, mientras en la diáspora, en lugares como Egipto, hacían este esfuerzo de traducción cultural, en la propia tierra de Judea surgieron grupos que tomaron exactamente el camino opuesto.
Los fariseos.
Los fariseos. Ellos decidieron que, si el mundo exterior romano era cada vez más caótico, corrupto y pagano, la única solución viable era extremar las fronteras internas, y desarrollaron una ansiedad profundísima, no solo por la contaminación primaria directa, sino por la secundaria y la terciaria.
¡Ostras! Esa obsesión por el contagio secundario debió ser psicológicamente demoledora para ellos.
Total y absolutamente agotadora. Fíjate, ya no se trataba solo de no tocar un cadáver directamente.
Eso es fácil de evitar.
Claro, pero se trataba de la ansiedad de mirar una vasija de vino en el mercado y pensar: a ver, esta vasija, ¿quién la ha tocado antes que yo? ¿La habrá tocado un hombre que, sin saberlo, pisó una tumba ayer por la mañana?
Y si la pisó, él es impuro.
Y entonces tocó la vasija, y la vasija es impura. Y si yo bebo de esa vasija, me contamino yo también.
¡Madre mía! ¡Qué paranoia de contagio invisible!
Sí, una paranoia en cadena. Y fíjate que esto explica perfectamente su aislamiento social tan radical. La única manera real de estar 100% seguro de mantener tu pureza diaria era crear grupos sumamente cerrados.
Burbujas sociales.
Exacto. Comiendo exclusiva y únicamente con otras familias fariseas de confianza, que sabías que seguían exactamente las mismas reglas estrictas de lavado y purificación.
Claro, me imagino el esfuerzo mental continuo para mantener alejadas todas esas amenazas invisibles. Y resulta abrumador.
Lo era.
Si destilamos todo este recorrido histórico que hemos hecho, nos damos cuenta de que las regulaciones de pureza del Antiguo Testamento y de toda esta época del Segundo Templo no eran burocracia sin alma como pensábamos.
En absoluto.
Ni un manual anticuado de medicina preventiva. Eran unas convicciones profundísimas. Era una cosmovisión completa y absoluta, diseñada milimétricamente para vivir de tal manera que cada comida, cada prenda de ropa que te ponías y cada jornada laboral, todo reflejara el orden perfecto de Dios frente al caos enorme del mundo exterior.
Esa es la clave, sí.
Y sobre todo era esa conciencia perpetua de que la humanidad, que es frágil, que es imperfecta, debía prepararse exhaustivamente para sobrevivir al impacto de cruzarse con lo sagrado.
Y el motor teológico que subyace a todo este inmenso sistema, toda esa ansiedad, se resume en un solo mandato divino. Un mandato que se repite a lo largo de todos los textos. Sed santos porque yo soy santo.
Claro.
En el fondo, era un llamado súper radical a imitar, en la medida de las limitadas capacidades humanas, la perfección y el orden divinos en medio del barro y la materialidad del mundo.
Pues fíjate, escuchando todo esto ahora y analizando sobre todo esa obsesión que decías de los fariseos por la contaminación secundaria e invisible, o todo el esfuerzo por mantener las fronteras del templo intactas frente a los invasores, uno no puede evitar pensar en nuestra propia época.
Sí, darle una vuelta a cómo estamos hoy, ¿no?
Claro. Creemos que somos inmensamente sofisticados en el siglo XXI, que hemos superado con creces todos estos códigos de pureza antiguos y estas ansiedades tribales sobre la contaminación externa de los paganos.
Nos creemos muy por encima de todo eso.
Exacto. Pero, ¿realmente lo hemos superado? Porque si la pureza antigua en el fondo trataba sobre mantener un orden mental y social frente a la invasión externa del caos, yo me pregunto, ¿qué pasa hoy cuando miramos las pantallas de nuestros teléfonos móviles cada mañana?
Uf, buena pregunta.
Vivimos en un mundo donde permitimos, además de forma totalmente voluntaria, que algoritmos diseñados específicamente para enfurecernos, notificaciones tóxicas, debates extremadamente polarizados, que todo eso se filtre sin ningún tipo de límite ni frontera hacia el interior de nuestras mentes desde que nos despertamos.
Sí, les abrimos la puerta de par en par.
Tal cual. Y claro, quizás al exponer nuestro santuario interno a todo ese ruido incesante y agotador, en realidad estemos sufriendo un tipo muy moderno de contaminación invasiva, una transgresión diaria de nuestras propias fronteras invisibles, que al final del día nos deja sintiéndonos profundamente fragmentados, exhaustos y, usando las palabras de Mary Douglas, perpetuamente fuera de lugar.
Completamente de acuerdo, es una reflexión potentísima.
Sin duda. Es un muy buen motivo para que cada uno nos replanteemos con qué cuidado y bajo qué códigos de pureza modernos gestionamos nuestras fronteras invisibles hoy en día. Y con este pensamiento lo dejamos por hoy. Cerramos aquí nuestro análisis de hoy.